es muy interesante pensar en esa frase, Luciana, sobre el tema del miente miente, que digo, para entender que no es nuevo esto, ¿no? Que estas operaciones, que las mentiras, en los medios, la verdad que casi los medios han nacido con operaciones, con mentiras, etcétera. Si uno revisa la historia, no solo de los medios argentinos, sino de la humanidad. Y después también analizar el comportamiento de la política con respecto a esto, de la psicología, porque esta frase utilizada por el ministro de Propaganda, de Tercer Reich, en rigor tiene que ver con eso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede estar uno pensando que hay este tipo de operaciones políticas en los medios de comunicación con esas teorías, ¿no? Que existen. Esa es una teoría de la comunicación, que es la repetición de la mentira, y que de ahí queda un sustrato, queda una cierta duda o una cierta verdad sobre un tema. Entonces, por eso el riesgo de la concentración de los medios en pocas manos. Si tres o cuatro personas deciden lo que pueden ver, saber, entender las mayorías, el riesgo mayor. Porque si es una mentira, de alguien desmiente, realmente queda instalada, ¿no? También es cierto, Luciana, que claro, quienes estamos en los medios, generalmente estamos como más atentos, más ejercitados, en separar la paja del trigo, en dudar, etcétera, pero la mayoría de la gente no tiene por qué hacer eso, ¿no? Hay como un contrato no escrito de la sociedad con los medios de comunicación, donde el rol de los medios es transmitir lo que pasa, ayudar a entender, contar, digamos, la realidad, y la verdad es que de manera independiente, plural, veraz. La verdad es que no sucede eso, ¿no? Lamentablemente, no sucede la mayoría de las veces. Así que, bueno, ahí me parece también que hay un rol de toda la sociedad y de los profesionales de la comunicación en particular, ¿no?
Profesor, muy buenas tardes. Luis Muñoz, desde Radio Nacional Chosmalal. ¿Qué tal, cómo le va? Aquí entramos todos, digamos, los que estamos en los medios, por algunos, ¿no? Estarían pagando justo por pecadores, ¿no?
Sí, claro.
La credibilidad en el periodista hoy, ¿cómo nos analiza la audiencia?
Ya, la verdad que no nos debería molestar que la audiencia nos esté auditando, mirando, y exigiendo que seamos serios a la hora de informar, que cumplamos como corresponde con nuestra profesión, con nuestro lugar. La verdad que es verdad, y no debería molestarnos. Hay otro problema ahí que se ha ido dando y se ha agigantado con el paso de los años, en los 90. Una especie de profesión sacrosanta que estaba por encima de todo, ¿no? Era el cuarto poder. Entonces, se empezó a pensar que la prensa podía tener prerrogativas sobre el resto de la sociedad, los sectores de la comunidad, y no sé, y hasta con un tratamiento con leyes especiales. Yo la verdad que no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece que somos laburantes como otros laburantes, y que tenemos que dar la cara como la dan todo el resto. Como la da un médico, como la da un enfermero, como la da un policía, como la da... Bueno, hay que hacerse cargo de lo que hacemos, lo que decimos. A mí me parece que hay que relajarse, hay que hacer lo que hay que hacer, lo que uno cree que tiene que hacer, y después bancársela. Lamentablemente hay leyes especiales para los medios, entonces a veces pueden decir mentiras y no lo pagan la justicia, porque no debe revelar la fuente, porque, bueno, se puede haber equivocado. Y ahí tenemos a gente que firma en los medios, que está procesada, como Daniel Santoro de Clarín, como tantos otros, ¿no? Protegida de manera especial. Y eso no está bien. Nosotros tenemos que dar la cara a la sociedad, y si cometemos un error tenemos que ser capaces de reconocerlo, y si no, aguantarnos, la que viene, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Mirada.
Javier, buenas tardes, soy Gabriel Guerrero de Radio Nacional Viedma. Ahora los vinimos al este de la Patagonia, del norte de la Patagonia. Te estamos mareando, es un paseo patagónico.
No, pero me encanta ese paseo, y la verdad que lo recorro con la imaginación, voy de un lugar al otro. Ahora me encanta estar entrando en Viedma ahora y recorrer Viedma, me encanta.
Esta es la fortaleza de los medios públicos, sí, afortunadamente. No, te quería preguntar, habida cuenta que se dice que muchas de estas barbaridades terraplanistas en rigor caen en compartimientos ya previamente premoldeados, ¿no? Formateados desde antes. Cuando vos en tu prédica, por ejemplo, intentás desmontar los bulos, como dicen los españoles, o las fake news, como mencionaba recién, ¿a quién crees que le hablas? Digamos, ¿qué efecto eso puede tener? ¿Los que están hiperconvencidos tienen alguna chance de modificar un poquito esa idea de que la racionalidad les pueda entrar?
Y quiero creer que sí. Vamos a tener confianza en la humanidad y que nos adelantemos. O sea, que a mí una de las cosas que me cayó más fuerte en los últimos tiempos, a propósito de la pandemia, fue un día una conversación que tuve con un biólogo molecular, que se llama Ernesto Resnick, un divulgador de la ciencia muy interesante. Si nunca hablaron con él, se lo recomiendo. O siguieron las redes. Pero bueno, hay varios que conocemos en estos momentos, porque nosotros sabemos poco de eso, y lo que tenemos que hacer es recurrir a los especialistas, a los que más saben, para tratar de entender mejor y transmitir de manera mejor de qué se trata una pandemia como esta que estamos viviendo. Pero en un momento cuando yo hablaba con Resnick, le decía, bueno, es un momento que afortunadamente la gente está mirando mucho y tratando de entender la ciencia, digo, me parece un momento interesante en ese sentido. Dice, yo creo que sí. Pero por otro lado, yo creo que hemos retrocedido mucho. ¿Leo cuánto? 200 años. ¿Cómo retrocedimos? Sí, o más. Y digo, ¿por qué? Dice, porque hoy muchas veces me llaman de los programas y yo tengo que discutir de igual con alguien que, por ejemplo, no cree en la vacuna. Una antivacuna. La verdad es que la ciencia avanzó en ese sentido. Y pensar que hay una gran parte de la población que no cree en las vacunas, sobre todo lo decía en los primeros meses, cuando había un porcentaje mayor aún de gente que no creía en las vacunas. Hay que recordar eso, ¿no? Porque un momento que decían que la vacuna que estaba acá era veneno, no sé cuántas cosas, ahora dicen que mata los brazos, pero decían que había veneno, los chips, que yo, y había un 30% de la población, digamos, que no creía en las vacunas. Entonces, él estaba muy preocupado por ese sentido. Bueno, afortunadamente, yo creo que eso va cambiando, de a poco, que la sociedad va estando más adelante de lo que plantean o reflejan muchas veces los grandes medios, y son más, digamos, y son... Y escuchan un poco, reflexionan, sobre todo, bueno, tal vez, guiado por el miedo en el caso de esta pandemia, ¿no? Pero me parece que la sociedad está más avanzada de lo que da la sensación si uno solamente se queda con lo que refleja los grandes medios de comunicación. Es así que gran parte de la gente, la mayoría, está yendo a vacunarse, se cuida, usa el barbijo, por lo menos es lo que veo yo en el entorno en el que me muevo, ¿no?
Javier Soledad, desde San Martín de los Andes. Seguimos con el viaje. un poco para cerrar todo esto que venimos hablando de las fake news, porque arrancamos el programa diciendo no hay día que no haya una fake news, no hay día sin desinformación, no hay respiro, como decís vos, leer algo y bueno, más o menos que sea. Bueno, esta situación no es así. El tema de las fake news, que además va cambiando también. En la facultad uno estudiamos que era una cosa y hoy es como que todo el tiempo se redobla. Entonces también una pregunta como un mirar el horizonte y decís, ¿cómo la ves? ¿La ves a la baja un poco? Porque también hay un montón de herramientas hoy en día y de acceso a la información, a la data, para poder contrarrestar y, como decís vos, salir a decir también, ¿no? Que era algo que antes no sucedía tanto, o a la alta, por todas estas cosas que estamos diciendo. Y también cuando digo va cambiando, la diferencia con una fake news entre que una persona se vacune y que no, hoy en día es la consecuencia final, ¿no? Por decir así. Entonces, nada, una reflexión tuya respecto de cómo ves esto, si va a la baja, si va a la alta, si tendremos algún día, un día sin fake news o no.
Mirá, yo soy muy optimista en un sentido, digamos. A mí me parece que estas reflexiones que estamos nosotros teniendo acá en los medios públicos del centro, del sur de la Argentina, no era tan común años atrás. Yo soy un poquito más grande que ustedes, probablemente. Y créeme que hace 20, 30 años no se podía poner en cuestionamiento a los medios, a la propiedad de los medios. No pasaba, no existía esa discusión, salvo en determinados círculos muy cerrados, no muy vinculados a la política, a la academia, a los gremios de prensa. Pero no era un tema que uno podía debatir de la manera que se debate ahora con la sociedad. En ese sentido, a mí me parece que se avanzó mucho. Mientras las discusiones quedan puertas adentro, es como, viste, eso corporativo, los jueces discuten entre los jueces lo que puede pasar, los policías se cubren, los médicos van al colegio médico y tratan de ver cómo tapan algún chanchullo. No digo que pase, pero digo, se corre el riesgo cuando las discusiones puertas adentro. Cuando la discusión está en la sociedad, como está haciendo ahora, yo creo que es sano, es bueno, es interesante. Y soy optimista en ese sentido. Y con la aparición de las redes sociales y las redes de mensajería, a pesar de todos los daños a veces que provocan, las manipulaciones que hay, las mentiras que circulan multiplicadas por 10 con respecto a los medios, etc., a pesar de eso, soy optimista, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos más herramientas para comunicarnos. La sociedad tiene más herramientas para ocultarnos a nosotros y para tenernos ahí atentos, vigilados, vigilantes. Y eso está bueno también, ¿no? Hay un montón de riesgos, pero para mí me parece que toda la discusión que se dé cara a la sociedad de manera honesta y si es masiva, mejor todavía. Así que yo creo que hay una discusión muy interesante, muy sana, que se dio a partir del 2008, después del conflicto con las patronales agropecuarias y la pelea entre el gobierno y algunos grupos concentrados de medios, eso se rompió, eso que había, como ese acuerdo cerrado que había, se rompió y empezó a discutirse de cara a la sociedad. Y uno cuando ve, Clarín dice, bueno, pero dice Clarín, ¿no? En general. También dirá, bueno, pero dice Página, lo dice 50, qué sé yo, y habrá otras miradas, pero no importa, ¿no? Porque no está mal que se visibilice eso y se discuta, me parece, no nos tiene que molestar a ninguno de nosotros, sino en todo caso nosotros lo que tenemos que hacer es ser honestos intelectualmente con el tratamiento de la noticia y darle cara a la sociedad y bueno, y allí iremos.